Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Visitaremos en primer lugar el distrito de Vallecas. Allí hace un año, con el inicio de la pandemia, nació la asociación Somos Tribu Vallecas para atender la urgencia del momento y que desde entonces ha ido creciendo. Su labor, por cierto, se ha visto reconocida con un premio que otorga el Parlamento Europeo. Además, Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid cumplen una década colaborando para llevar el deporte a niños, niñas y jóvenes de países del sur como parte de su educación y un complemento importantísimo para su desarrollo. Tendremos tiempo para la poesía de Jason García, activista antirracista, politólogo, que acaba de publicar Derecho de Admisión sobre su experiencia migratoria. Y de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid ha pedido a todos los partidos que se comprometan con la cooperación al desarrollo. Escucharemos sus reivindicaciones y desde UNAF, la Unión de Asociaciones de Familias, nos hablarán de la necesidad de impulsar medidas para garantizar el derecho universal a la salud sexual y reproductiva con un enfoque de género. Looking through an open window to the nearly unseen. El mismo día en el que la Comunidad de Madrid se cerraron los colegios y los centros de mayores por la pandemia, el día 12 de marzo del año pasado, de 2020, vecinos y vecinas de Vallecas comenzaron a organizarse para prestar ayuda urgente a quienes la necesitaban. Se colgaron sábanas en los balcones con los teléfonos personales de aquellas que voluntariamente se ofrecían para echar una mano con lo que fuera. Así nacía Somos Tribu Vallecas, una organización que ha ido creciendo desde entonces hasta ahora y que ha merecido a principios de este año el Premio Ciudadano Europeo 2020, que es un premio que otorga el Parlamento Europeo. Hoy en Madrid sin Fronteras tenemos con nosotras a Alejandra Suárez, una de las fundadoras de Somos Tribu Vallecas. Bienvenida, Alejandra, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Clara.
También nos acompaña César Bárcenas, integrante también de esta asociación. Bienvenido, César.
Buenas noches.
¿Qué significado le dais vosotras al nombre de tribu, César?
Bueno, esto de tribu nace como las propias tribus, se cuidan entre ellos, cuidan todos de todos. Fue un poco lo que nos originó buscar ese nombre de ser tribu, el que éramos vecinos cuidando de vecinos.
Uh-huh. Y en esa tribu, hay gente de como es el barrio del distrito de Vallecas, muy heterogénea, ¿verdad?
Claro, Vallecas es un barrio obrero, por lo tanto ahora mismo recibe una cantidad, bueno, hay una gran cantidad de inmigrantes de todos los países, de todas las religiones. Y bueno, lo que origina el barrio es que la convivencia es genial entre toda la gente y de hecho somos tribus, hay gente de todo tipo, de toda religión, desde profesores universitarios que ayudan a gente que está sin empleo de larga duración, pero bueno, todo el mundo puede echar una mano.
Uh-huh. Alejandra, ¿cómo empezó todo? Que tú estuviste ahí, ¿qué fue el primer paso?
El primer paso fue que se reunieron entre vecinos y fuimos ahí creando, fuimos como dices tú mismo, todos los vecinos no tienen las redes, con las sábanas, poniendo también camisetas, y como creamos un grupo de WhatsApp y en menos de 2 horas la gente ya fue pasando el dato y fuimos formando ya los grupos.
Si nos remontamos a ese día, ese día en el que de pronto pues la pandemia provocó el anuncio del cierre de los colegios, que fue bueno pues la primera noticia más potente, más fuerte, que nos situó en dónde estábamos y la gravedad del asunto, fue ahí en ese momento, Alejandra, en el que ¿qué pasó? Que empezasteis a hablar algunas vecinas, os mensajeasteis, dijisteis, oye, esto ya es fuerte, es gordo.
Sí, empezamos con los vecinos, claro, empezamos con los vecinos, ya te digo, nos ayudaron mucho, nos unimos en un grupo y de ahí comenzamos a buscarnos en las tiendas, cómo se llama ya poner ahí carteles, que estábamos una red de vecinos recogiendo, porque tan solo empezamos que estábamos ayudando de momento a lo que era de ayudar con las compras, con lo de la medicina. Entonces ya la gente, como armamos el grupo, no solamente era que vayamos a ayudar, sino que ya nos estaban pidiendo la demanda de alimentos.
Ya, inmediatamente, o sea, en esos
sí,
primeros
inmediatamente
momentos.
El grupo se creó un WhatsApp, en menos de 2 horas ya la gente comenzó a surgir en pedir ese alimento. No era que quería que nos ayudáramos con la demanda de ir a comprar, no, ya era el alimento que nos colapsaba.
Claro, en un primer momento se trataba de, bueno, no podemos movernos de casa, hay gente que no se puede mover de casa porque es
mayores,
más vulnerable, claro, y necesita medicinas, necesita
sí,
pues que les hagamos unos recados inmediatos, ¿no? De cosas muy básicas y muy urgentes. Pero luego ya empezaron a pedir esos vecinos y vecinas comida.
Sí, a los vecinos ya empezamos a pasar la voz y ya empezamos ya a unirnos más voluntarios e ir a las tiendas, a los supermercados, estar afuera con nuestra cesta pidiendo alimentos. La gente nos cogía y nos preguntaba qué más la necesidad que teníamos y el barrio se unió mucho y empezamos ahí.
Es decir, que en esos primeros momentos en los que todavía pues no había el deterioro de la situación de paro, pero sí que había mucha gente que ya no podía ir a su puesto de trabajo, ¿verdad?, o que lo perdía, pero afloró de alguna manera una necesidad que había allá en el barrio, ¿no?
Claro.
¿Y las sábanas en los balcones? ¿Cómo fue esto?
Pues las sábanas en los balcones se nos dio a ponerlos ahí con los números de teléfono privado de nosotros mismos para que nos cojan y nos llamen. Como no teníamos ninguna, esa herramienta se nos ocurrió para poder comunicaciones entre los vecinos mayores, más que todo, se nos ocurrió colgar sábanas en los balcones. Y en los centros comerciales, en los centros de salud, en las farmacias.
¿Y eso funcionó?
Eso funcionó muchísimo.
¿Cómo os seguís organizando cuando la demanda empieza a ser muy grande? César, ¿qué hacéis? ¿Cómo se va organizando el grupo? Porque claro, en un primer momento pues sois vecinos y vecinas haciendo lo que podéis, pero ¿cómo va creciendo?
Claro, en un principio con los recursos propios del que podía se hacían compras para la gente que lo solicitaba. Date cuenta que este barrio, por sindicracia, hay gente que si no cobra la semana siguiente ya no tiene dinero, no tiene ahorro.
Que cobra al día.
Y eso es lo que surgió, que a las 3 días de encerrar a la gente si podía ir a trabajar, pues la gente ya no tenía recursos. Entonces, con los recursos propios de los que podían, se iban haciendo compras. Después ya pensamos en organizarnos, nos organizamos por barrios para un poco poder saber la demanda concreta que teníamos en cada barrio y ya empezamos, pues lo que dice mi compañera, a pedirle supermercados, empezamos a ir a Mercamadrid, tenemos de hecho todavía muchos tenderos de Mercamadrid que nos donan excedentes suyos, que porque ya cierran el sábado y el domingo no lo van a tener ahí, y empezamos a repartirnos, a buscar recursos. Luego ya empezamos también a pedir a empresas ya más organizados. Y también tenemos donantes de empresas que nos están donando productos distintos.
Claro, Vallecas es un distrito muy grande, por eso os dividís en 5 zonas.
Claro, Vallecas es el distrito más grande de Madrid y con mayor población. Entonces nos dividimos por lo que son los barrios. Nosotros, por ejemplo, somos el barrio de San Diego, que es uno de los barrios más deprimidos dentro del mismo Vallecas. Está también Parveras, está Nueva Numancia, Luego hay otros compañeros que ellos llevan muchísimo tiempo, que es la Villana, que también tiene una zona concreta, pero ellos llevaban mucho tiempo con el tema de despensa solidaria. Luego está también Entrevías, que es inmenso y también tiene una despensa que trabaja muy bien. Y bueno, y ya nos organizamos así, tenemos reuniones entre las despensas, nos intercambiamos productos para que todo el mundo tenga, e intentamos pues nada, llegar al máximo de gente.
Claro, el tejido asociativo de Vallecas es, bueno, históricamente muy potente, muy fuerte. Es una zona en Madrid en la que los vecinos y vecinas sois de toda la vida, pues muy activas. Esto se ha aprovechado también, ¿no? Todas estas sinergias para que Somos Tribu Vallecas pueda funcionar en colaboración con todas esas asociaciones que ya existían.
Claro, eso ha sido básico. Las asociaciones de vecinos fueron los primeros que nos aportaron sitios donde estar, donde guardar comida para no repartirlo al final de la semana. Asociaciones culturales como la Horizontal, que nos acogió ahí, es una asociación privada, cultural, que se dedican a teatro y a sus cosas, nos cedió un trozo de local y dijo, meter aquí lo que queráis y venga.
Claro, eso
Y bueno.
es importantísimo esto, ¿no? Yo, vamos, hago una reflexión, César, y es que si estos espacios no existen de forma continuada, cuando surge una necesidad de organización, pues muy rápida y muy urgente, pues por una crisis de este tipo o cualquier otra crisis económica y social, pues es muchísimo más difícil atender, ¿no? Esa urgencia, si no se
Claro,
cuida esa base.
ha sido básico de que Vallecas tiene ese tejido asociativo vecinal y lo va manteniendo. Por ejemplo, una de las tribus está instalada en un centro ocupado, un centro cultural ocupado. Ya te digo, nosotros en un centro cultural privado, pero que nos cedió el espacio porque, bueno, porque es tejido asociativo del barrio. Las asociaciones de vecinos, todo el mundo.
Dentro de las necesidades que surgieron en esos primeros días, también, Alejandra, hubo una sensación. Bueno, pues de qué hacemos ahora, ¿no? Por parte de mucha gente, de sentirse aisladas, sobre todo las personas mayores o las personas más vulnerables. Eso fue también algo que vosotras atendisteis rápidamente, ¿no? Que la gente no supiera que no estaba sola.
Sí, eso hicimos, que la gente no se sienta sola, estábamos ahí, si nos llamaban, íbamos, colaboramos, cualquier necesidad que tengan, más que todo los mayores.
Que sintieron, bueno, pues ese pánico, ¿no? ¿Qué hacemos ahora?
Claro, la gente estaba, ¿qué hacemos ahora? No podemos salir, ¿cómo vamos a tener la compra? Las personas más vulnerables que no tenían, imagínate, si se salían a buscar el alimento, ya no podían salir. Y
Claro.
ahí donde nosotros empezamos, ya, ¿qué hacemos? Pues mira, tuvimos que seguir.
Y estas ayudas que os dan, pues desde Mercamadrid, desde empresas privadas, etcétera, ¿cómo es la logística? Necesitaréis pues mucha gente con también vehículos privados, vehículos propios. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, tenemos voluntarios que, ¿cómo se llaman? Nos colaboran parándonos en los supermercados. Tenemos voluntarios en Concoche que, si nos llaman ahora mismo, pues nos van a dar una donación de pollo, pues llamamos a un voluntario y va rápidamente.
Eso se necesita mucho tiempo, una inversión de tiempo propio, de tiempo libre
Sí,
de la
necesitan
gente.
mucho tiempo. Sí, muy cierto. Estamos a veces todo el día, ahí pasamos ahí porque a veces hay que estar ahí alguna llamada que necesitan. Si está con el COVID, nosotros vamos con la cesta, la preparamos, la llevamos al puerta a puerta, también lo hacemos. No es solamente que no, estamos para cualquier necesidad.
Es muy absorbente esta tarea, ¿no?
Sí, demasiado, estar todo el día. A veces estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche.
¿Habéis notado, Alejandra, César, que desde que ha empezado todo esto, de alguna manera, pues habéis sacrificado vuestra vida personal por esta causa?
Totalmente.
Sí.
Por ejemplo, yo estoy en paro ahora mismo, no percibo ninguna ayuda y he dejado de hacer una búsqueda de trabajo activa porque poco a poco el tema de la tribu te va absorbiendo tiempo. ¿Qué ocurre? Que por otro lado también te sientes muy gratificado porque sabes lo que estás haciendo, el barrio te lo agradece, la gente, no sé cómo decirte, hablas con alguien de alguna cosa y te dicen, pero si esto es la tribu, claro, lo que falta, o sea, ¿sabes? Es también muy gratificante, pero sí, ya se nota. De hecho, hay compañeros que ya han dicho, oye, yo voy a parar un poco, y se han quedado un poco al margen, porque son muchas horas, muchas tensiones. Hay gente que no entiende que nosotros solo somos vecinos, que no somos ni servicios sociales ni nadie, porque ya nosotros no solo es el alimento, también estamos intentando dar soluciones de higiene personal, de higiene de hogar. Hemos llegado hasta, con los donativos que nos han hecho, llegar y comprar lejía para repartir lejía a todo el mundo para que pudiera desinfectar, pudiera. Hemos comprado.
Ahora quiero que me contéis también la cantidad de grupos de trabajo que habéis generado, que habéis creado, lo que llamáis tribus temáticas para apoyo allí a donde se necesita en muchísimos ámbitos diferentes. Pero has dicho algo, César, también que me parece importante. Vosotros no sois servicios sociales, pero en algunas ocasiones las asociaciones vecinales nos han contado que en esta situación de pandemia sí que se les han derivado de las instituciones. Les han dicho en las instituciones públicas, les han dicho, mira, nosotros no podemos ayudarte, vete a tal asociación que te den cosas.
Sí, muy cierto. Hasta servicios sociales nos lo derivan, nos llaman por teléfono para que demos ayudas a la familia.
Recibiréis ayuda a cambio, ¿no? De esas instituciones.
No. Nosotros no recibimos ayuda del Estado.
Ya, ninguna.
Ninguna.
De ninguna
Pero sí.
de ninguna administración pública.
No, de ninguna administración pública. A veces nos llaman, un ejemplo, las traves de servicios sociales de los colegios también nos llaman para que prestemos ayuda a la familia de los colegios. Servicios sociales también nos llama directamente para alguna familia cubrir sus primeras necesidades. También nos llaman cuando están con el caso COVID. En vez de ellos echarle una mano enseguida, nosotros tenemos que ir hasta su domicilio y llevarles esa ayuda.
Volviendo a esos grupos de trabajo que habéis creado, habéis ido a ampliando todos esos ámbitos a los que prestáis atención, y hay tribus de apoyo a una tribu de apoyo a la maternidad, otra a la creatividad,
Somos
tribu
tribu mujeres.
ecosocial. Hay muchísimos ámbitos. Contadnos un poquito de algunas de ellas, incluso también de apoyo a la juventud, laboral, animales. Contadnos en qué es lo que hace cada uno de estos grupos.
Bueno, somos
Nosotros. Dale, dale.
cualquiera de los dos.
Vale, somos tribu mujeres, son mujeres que hacemos actividades generando una red de empoderándose con la creatividad. Entonces ahí se hace talleres de trabajo para enseñarnos a nosotros mismos. Ahora mismo hay una actividad que se va a hacer el día 23, que colaboramos con una librería y vamos a estar en la calle, en el bulevar de Peña Gorbea, con la maternidad, que tiene un banco de tiempo donde se ofrece cosas y otras personas las solicitan, y ahí se solicita ropa, cosas, etcétera. Y también han hecho formaciones online como primeros auxilios. Y con el grupo de apoyo laboral lo lleva una compañera que gestiona más de 15 grupos a los que mandamos ofertas de empleo también contrastadas.
Ajá, eso es lo que hace el grupo de apoyo laboral, el de apoyo a la maternidad. El grupo ecosocial, por ejemplo, ¿a qué se dedica?
Lo que queremos es hacer, no sé si habéis oído hablar de los huertos urbanos, un poco que la gente se socialice dentro del protocolo COVID, se socialice haciendo huertos urbanos por las zonas que tenemos por aquí, y esos mismos recursos luego reinvertirlos en dárselos a los propios vecinos.
Ajá, lo que se produzca en el huerto, ¿verdad?
Claro, también tenemos muy importante el grupo mujeres, la tribu mujeres, que es una tribu que se ocupa de mujeres en una situación un poco problemática, bien por maltrato, por cualquier tipo de problema. Esto del COVID acentúa mucho el maltrato. Dentro del hogar encerrado, la mujer era muy vulnerable. Entonces se han organizado mujeres a las cuales les derivamos todo lo que puede ser útil para ellas. Por ejemplo, cuando ellos saben, nosotros estamos cogiendo recursos, nos donaban compresas. Ellos nos pueden pedir, oye, necesitamos estas compresas para esta gente. Y así vamos canalizando todo para que la ayuda sea más directa, sea.
Tenéis otro grupo también de apoyo, una tribu dedicada a animales. Cuéntame esto, César.
Sí, tenemos tribu animal. Ellos se dedican a, pues un poco también a conseguir recursos para los animales.
Que
Luego
también
también
tienen que comer todos los días, ¿verdad?
Claro, a ver, tú tienes una mascota en tu casa, es una parte de tu familia. Yo sé de casos de gente que se hemos dado comida y se la dan al animal, porque no tienes para el pienso. Entonces se creó este grupo a fin de intentar conseguir recursos específicos para animales, y también conseguir ayudas de otro tipo, porque hay gente que de repente no tiene ingresos, pero el animal necesita ir al veterinario. También queríamos, tienen una red de cuando se pierde algún animal por el barrio, pues al ser tan grande nuestra red es muy fácil que alguien lo vea.
También tenéis otro grupo, otra tribu de apoyo psicológico, un acompañamiento telefónico que también incide en esto, ¿verdad? En la salud emocional de los vecinos y vecinas.
Claro, otro grupo de vecinos del barrio que están más enfocados a eso también están haciendo esta acción. También estamos haciendo la de acompañamiento a ancianos ahora para las vacunas. Tenemos un grupo concreto que se llama Tribu Mayores, que está en contacto con los centros médicos de aquí del barrio, y si algún mayor lo solicita al centro médico, va a un voluntario, lo recoge, lo lleva a vacunar.
Bueno,
a vacunar o a cualquier gestión médica que tenga que hacer.
Y esto sigue creciendo, Alejandra, César, por eso también os han otorgado ese Premio Ciudadano Europeo 2020, que imagino pues que habrá servido también pues para reforzar vuestra y daros un poquito más de energía, ¿no? Que falta hace para llevar a cabo toda esa tarea, y que se conozca y que las tribus se reproduzcan por todos los barrios de España, porque esa es la idea, ¿verdad?
Esa es la idea, sí, que la tribu se extienda por toda España.
Pues Alejandra Suárez y César Bárcenas de Somos Tribu Vallecas, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y sobre todo por este trabajo que hacéis. Hay una página web en la que está toda la información. Somos Tribu VK, podemos encontraros así en internet. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas
gracias a vosotros.
Hola, soy Sonsoles García Nieto, presidenta de la Red de Organizaciones de Desarrollo de Madrid, una red de más de 100 entidades que trabajan por los derechos de las personas más pobres del planeta. En la red de ONGs de Madrid somos conscientes de las consecuencias del COVID-19 en nuestra comunidad, las familias sin trabajo, los problemas en nuestra sanidad y educación, el aumento de la desigualdad. Pero en los países donde trabajamos las condiciones son incluso peores, con la falta de hospitales, el cierre de las escuelas y el difícil acceso a recursos como el agua corriente, sin olvidarnos de la población refugiada en campos sin unas condiciones mínimas para vivir. En este contexto, apelamos a nuestro sentimiento más humano, la colaboración entre iguales, que nos hace ayudar al más necesitado esté donde esté. Pero la cooperación es también esencial porque en un mundo global nadie podrá salir de la crisis por su cuenta. Por eso, hemos pedido a los partidos políticos que se presentan a las elecciones de este 4 de mayo su compromiso más firme por la defensa universal de los derechos humanos. Nuestras propuestas son impulsar la cooperación internacional para el desarrollo, recuperando el objetivo del 0,7% del presupuesto, aumentar la acción humanitaria para atender a las personas en peores situaciones, reforzar la defensa de los derechos de las mujeres, porque son la población más afectada, defender un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, fortalecer una educación en valores de respeto a la dignidad de las personas. Esperamos que todas las opciones políticas madrileñas entiendan la importancia de la cooperación para salir de esta crisis, y esperamos también vuestro compromiso para una solución que no deje a nadie atrás.
El deporte. deporte significa muchas cosas para los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo. Es salud, es juego, es socialización y es también educación. En sí mismo, por los valores que transmite y también porque para organizaciones como Misiones Salesianas es una herramienta muy importante para la escolarización. Misiones Salesianas lleva 10 años colaborando con Fundación Real Madrid y mejorando así la vida de la infancia vulnerable. Ana Muñoz es responsable de comunicación de Misiones Salesianas. Buenas noches, Ana.
Hola, ¿qué tal?
El deporte es sumamente importante para vuestra organización en los países en los que trabajáis.
Bueno, pues sí, el deporte es un área fundamental en la educación de los niños y niñas, ¿no? Además, a través de las actividades deportivas, de este ocio saludable, enseñamos muchos valores que son muy importantes para cambiar la vida de estos menores en riesgo.
Claro, ¿por qué tan importante el deporte en lugares en los que las necesidades básicas están difícilmente cubiertas? ¿Cuál es la importancia que le dais?
Bueno, pues lo primero porque con las actividades relacionadas con el deporte normalmente van vinculadas también a paliar esas situaciones, como dices, de primera necesidad, ¿no? En nuestras escuelas y concretamente las escuelas sociodeportivas junto con la Fundación Real Madrid, además del trabajo de equipo, el deporte en sí, va acompañado de acceso a la alimentación. En casi todas las escuelas hay desayuno, comida o merienda, depende del momento. Se da acceso a la salud, hay médicos y psicólogos que trabajan con estos menores, con lo cual va mucho más allá, ¿no?, de la práctica deportiva, sino que nos hacemos cargo de las situaciones complicadas que viven estos niños y cómo a través del deporte es mucho más fácil que se acerquen a organizaciones como la nuestra y que podamos trabajar con ellos y, en un futuro trabajar de una manera más formal, ¿no? Incluso incluirles en las escuelas.
Porque el deporte es algo muy atractivo, muy potente para los niños y las niñas, ¿no? Y les implica más en los centros escolares.
Sí, además en muchos casos es la llegada, ¿no?, de muchos niños y niñas que están en situación de riesgo. Por ejemplo, en Senegal, donde hay muchos niños que, los conocidos niños talibé, niños que viven por las calles, que se acercan a nuestras instalaciones a través de ese deporte, ¿no? A través del juego, a través del fútbol, a través del baloncesto. Y a través de eso podemos saber cómo están estos niños, en qué situación se encuentran y cómo podemos ayudarles, pero siempre a través del deporte. En otros casos son niños y niñas que van a nuestras escuelas y que participan del deporte y ahí aprenden una serie de valores, se ponen en práctica valores, ¿no?, que dan en la escuela, que practican en el deporte y que además les sirve en su día a día.
Claro, por ejemplo, en el caso de estos niños de la calle en Senegal, ¿cómo se hace esa labor de acercamiento a estos niños y niñas que están solos, que están en esta situación tan vulnerable, tan desprotegidos? ¿Qué se les ofrece?
En realidad se les ofrece un rato de pasarlo bien, ¿no? De volver a ser niños, de jugar. En definitiva, ¿no? Que es uno además de los derechos fundamentales de los niños, que es el juego, y que muchas veces vemos muy claramente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al refugio, el derecho a una familia, pero el derecho al juego, ¿no? Como mayores, como personas adultas, se nos queda como vaya necesidad, ¿no? Jugar. Pero verdaderamente es muy importante, ¿no? Los niños se desarrollan a través del juego. Con lo cual, tener esos espacios donde poder jugar y donde ellos se encuentran seguros es muy importante, ¿no? Es una manera de acercarse y de que ellos vean que somos personas que les apoyamos, ¿no? Que vamos a protegerles, que les queremos, que les entendemos, que les escuchamos. Y a través de ahí seguimos el trabajo.
Claro, has mencionado la seguridad. Esos espacios seguros son especialmente importantes para niños y niñas que se encuentran en contextos pues muy de violencia, de pobreza extrema, bueno, en situaciones muy, muy complicadas. Y ahí se establece una pequeña burbuja de lo que es la infancia o lo que debería ser, ¿verdad?
Así es, podemos recordar casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, en Sierra Leona, donde sí que trabajamos con la Fundación del Real Madrid también. Allí, cuando fue la crisis del ébola, el encontrar un espacio seguro donde a los niños, además de esa parte del deporte, se les sensibilizaba o se trabajaban temas de cómo protegerse hacia esa enfermedad, ¿no? Es muy importante. Luego, en Congo, por ejemplo, que están en un ambiente de violencia en la zona norte del Congo, tenemos un misionero concreto, Honorato, que trabaja con a través del fútbol con no sé qué cantidad de niños. No sé si hace una liga con 300 niños, ¿no? Niños y niñas. En Siria, donde también estamos presentes durante estos 10 años de guerra, el espacio del centro juvenil que llamamos nosotros, el espacio de juego ha sido fundamental para muchos muchos niños y niñas, para que puedan sentirse, ¿no?, en un momento seguro y que puedan olvidar de alguna manera la situación conflictiva que viven o las situaciones tan duras. Y sobre todo, esos espacios se convierten en un momento donde se les escucha, donde no tienen miedo, donde no tienen miedo a expresar sus emociones. Entonces, es muy, muy importante estos espacios donde se les enseña también a trabajar y a tener una serie de valores, ¿no?, que de otra manera es más complicado atender.
Claro, en cada país en el que trabajáis con proyectos deportivos, os tenéis que adaptar al entorno y a las circunstancias de esos niños y niñas, ¿no? Has mencionado Siria en guerra, has mencionado el ébola y ese aprovechamiento, ¿no?, de ese espacio para las nociones de higiene básica y de prevención contra la enfermedad. En cada lugar os adaptáis y aprovecháis este espacio para otras cosas, ¿no?, importantes para sus vidas.
Claro, nosotros en todas las proyectos, en todas las misiones donde estamos, el espacio de la escuela y el espacio del patio, ¿no?, es una cosa que va junta y relacionada, ¿no? No la concebimos de otra manera, con lo cual el deporte y el ocio saludable va unido también a esa parte educativa en todos los espacios donde trabajamos. Y luego es cierto que claro, hay en sitios concretos por ambientes y situaciones más complicadas, como las que decimos de violencia, pero también trabajamos en Brasil, en una de las favelas, ¿no?, en Jacareciño, y también nos adaptamos a las necesidades, también un ambiente también de violencia, otro tipo, ¿no?, pero también de violencia y de gran necesidad.
Claro, en el caso de Brasil, por ejemplo, habéis tenido que crear esa escuela dentro de la propia favela, porque era donde tenía que estar, ¿no? Si está demasiado lejos, no es eficaz.
Claro, tenéis que estar donde están los niños y niñas, ¿no?, en estas necesidades. Y allí vimos que era en la favela. Es cierto que los misioneros salesianos tienen otros espacios, otros colegios en otras zonas de las ciudades, pero a las personas a las que queríamos llegar y que más nos necesitaban estaban allí. También es verdad que eso requiere un trabajo, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de la favela, de trabajo con las familias, ¿no? Porque, bueno, tienen que entender por qué el niño va a ir unas horas allí o lo que se está trabajando o lo que se pretende hacer.
Claro, familias tienen que ser cómplices. Esto es otro el trabajo añadido, porque muchas veces esos niños y niñas lo que están haciendo, en vez de ir a la escuela o a la escuela deportiva, es trabajar o proporcionar recursos a la familia, ¿no? Y eso es una pérdida. Aunque se gana mucho, lógicamente, por otro lado, pero inmediatamente
sí, en la familia
lo puede ver así, ¿no?, como una pérdida.
Claro, eso nos pasa también, por ejemplo, en muchas de las escuelas de África, ¿no? El entender que los niños y las niñas tienen un lugar, que su lugar es el colegio, ¿no? Y que su lugar es un espacio, pues, como que se acercan, ¿no? A través del deporte, porque para el niño es más atractivo, ¿no? Y nos cuesta, bueno, pues trabajar con las familias para que entiendan por qué es así, ¿no? Y cuáles son los derechos de los menores. Y unido a esto, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer entender a los papás y a las mamás que su hija, ya no su hijo, sino su
Las
hija,
niñas, claro.
las niñas tienen también ese derecho, ¿no? Y que, bueno, pues que en vez de ir a por agua, igual pueden estar jugando al baloncesto, ¿no? O sea que también a través del deporte estamos trabajando con las familias y rompiendo, bueno, pues una serie de estereotipos, ¿no? Trabajando en igualdad, que también que es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de niños y niñas.
Y los deportes, ya has mencionado pues algunos, fútbol, baloncesto, ¿a las niñas las incorporáis también a estos deportes o buscáis deportes pues que puedan resultarles más atractivos o que las familias también puedan comprender mejor su incorporación?
La verdad es que se les incorpora a cualquiera de los equipos si hay interés por parte del niño o la niña, ¿no? En este caso de la niña, como bien dices. No pensamos en unos deportes más de chica, ¿no? O más que podríamos entender. No, se les incorpora.
Para esa
Con la
igualdad,
fundación,
lógicamente.
eso es, y en la Fundación Real Madrid, que trabajamos con ellos en 10 países, perdón, en 14 países. Sí que se les incorpora a ese trabajo en el fútbol o en el baloncesto y generalmente bien recibidas y a la larga pues muchas niñas quieren incorporarse, ¿no? O sea
Claro, una
que
vez
es un
que
buen
se
trabajo
que una vez que ese trabajo con las familias, que me imagino que no será tampoco demasiado sencillo con los niños y las niñas, bueno, pues incorporados ya y que eso empiece a funcionar, la transformación de la comunidad, me imagino que es importantísima, ¿no? En cuanto a, bueno, pues prejuicios o cuestiones del pasado, ¿no? En cuanto a la igualdad, me refiero.
Sí, es así. En las comunidades en las que las niñas acuden, que son en casi todas, vaya, acuden también y a estos centros, a los centros deportivos y participan de este deporte, se ve un cambio, bueno, pues no voy a decir espectacular, ¿no? Pero sí que se va viendo cambios y porque son cosas complicadas que, bueno, pues como bien sabemos, llevan años, ¿no? Llevamos muchos años en igualdad, yo siempre digo, y parece que adelantamos poco, pero si lo piensas, se va adelantando mucho. Y bueno, en estas zonas, el simplemente hecho de que una niña juegue al baloncesto, es un logro enorme.
¿Cuántos niños, niñas, jóvenes están beneficiándose, llevan beneficiándose esta década del programa que Misiones Salesianas tiene con Fundación Real Madrid?
Pues
Aproximadamente.
en todos estos años, más o menos, es una aproximación, son como unos 20.000 niños y niñas. Tan solo en el curso que llevamos, en este curso 2021, se van a beneficiar 4.000 menores y jóvenes, ¿no? Y para nosotros es un compromiso que vamos a lograr en el futuro porque vemos las grandes cosas que conseguimos, ¿no? El ver que cuando hablas con los chavales y te dicen que bueno, que han aprendido a ser mejores personas, que ya saben cómo manejar su frustración, que ya no son tan violentos, que han aprendido pues la importancia de la amistad, de trabajar en equipo, bueno, pues con todas estas cosas nos animan para no solo haber trabajado 10 años, sino para los siguientes 10.
Y seguir abriendo escuelas deportivas en otros lugares.
Sí, claro, nuestra idea, ojalá, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, pues empezamos con un proyecto más o menos piloto y después hemos visto que funcionaba, que los chavales y chavalas pues mejoraban en muchos aspectos, incluso en su rendimiento académico. Entonces, bueno, pues vemos que es una cosa muy positiva y nos gustaría, ¿no? Y de hecho estamos en ese compromiso de seguir trabajando juntos y de poder abrir escuelas sociodeportivas donde nos necesiten y donde se vea esa necesidad, ¿no?
Para que los niños, niñas y jóvenes de todos estos países, que son 14, 14, ¿verdad, Ana? ¿Dónde
Catorce
estáis ahora mismo?
países, sí.
Pues trabajando el deporte junto, unido siempre, claro está, a la educación y con ello a la salud, a la alimentación y a tantas cosas tan, tan importantes que estáis, Misiones Salesianas, con la Fundación Real Madrid, estos niños y niñas pues puedan seguir beneficiándose de esta alianza. Están trabajando pues estas dos organizaciones de forma muy, muy estrecha. Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones Salesianas, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a ti, Clara.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
I belong a long way from here.
Me llamo Luis Antolín, soy técnica del área de Culturas, Géneros y Sexualidades de la ONG Unión de Asociaciones Familiares, UNAF. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales para el desarrollo de las personas y de las sociedades y constituyen parte esencial de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un grave retroceso a nivel mundial de estos derechos como consecuencia del resurgir de grupos ideológicos contrarios a los derechos y libertades, y especialmente a los derechos y libertades de las mujeres. A esto se añade la puesta en marcha de políticas migratorias cada vez más restrictivas y la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, que se está traduciendo en una limitación del acceso a recursos y servicios. En nuestro país son muchas las dificultades y los obstáculos a los que las personas migrantes se enfrentan en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. El racismo, la falta de mediación intercultural, la precariedad laboral y económica, la falta de redes de apoyo tienen un impacto importante y serio sobre la salud, aumentando la vulnerabilidad. Todavía queda un largo camino para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos para toda la población. Por ello, es clave reforzar la estrategia de salud sexual y reproductiva, dotarla de los recursos necesarios y poner en marcha medidas que aseguren el acceso universal, incluyendo la mediación intercultural y una educación sexual transformadora con un enfoque de género e intercultural.
Are you disappointed? Things are far from what they seem.
Y nuestro programa de hoy queremos terminarlo con un libro. Derecho de admisión es un poemario, el segundo de Jason F. García López, que además de poeta es politólogo y activista afrodescendiente. A través de sus versos nos presenta fragmentos de su vida marcados por su propia experiencia migratoria, una experiencia personal que es la de muchas personas migrantes o hijos e hijas de migrantes. Jason, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Disfrutando de este poemario, que por cierto ha sido la primera publicación de una nueva editorial, La Imprenta. Luego hablamos un poquito de ella, que también además tiene pues un local físico en la calle Monteleón 5, en el barrio de Malasaña. Y allí pues cualquiera que quiera puede comprar Derecho de Admisión, entre otros libros. Es un poemario, el tuyo, biográfico, autobiográfico. Para poner en contexto a nuestros oyentes, pues nos gustaría que empezaras contándonos algo de ti, Jason.
Sí, bueno, yo nací en Cali, en Colombia, y vine a España con 9 años, concretamente a Madrid. y desde entonces pues he desarrollado mi vida en Madrid. Por tanto, yo me autoidentifico, que esto es algo muy importante, como afrocolombiano, porque es la tierra donde nací, y afroespañol, porque es el lugar, la tierra donde me he criado. Entonces, digamos que construyo toda lo que es mi identidad a través de esa idea híbrida, ¿no? que planteo. También estudié ciencias políticas en la Universidad Complutense, y bueno, durante ya más de 6-7 años he estado implicado en todo lo que es el activismo antirracista en Madrid y también en España. También fui miembro fundador de la Asociación Universitaria Afrodescendiente Kwanza, y actualmente soy miembro de la Asociación Conciencia Afro, que es un proyecto cultural dirigido a personas africanas y afrodescendientes que se desarrolla en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero.
¿Y cómo encaja la poesía con la política y el activismo, Jason?
Pues yo siempre lo he pensado desde mi parte de no ser simplemente el Jason que está en las asambleas, el que apoya o el que está en los grupos donde se lanzan los manifiestos, donde se elabora la estrategia para sacar una concentración, una manifestación. Siempre he pensado que tiene que haber también, o tiene que acompañar toda esta parte, digamos, de acción más directa, tiene que ser acompañada de una, por decirlo en términos como muy grandes, ¿no?, una revolución cultural. Y siempre me fijo en lo que fue el renacimiento de Harlem para el movimiento de los derechos civiles, ¿no? O sea, donde el sujeto negro, afro, estadounidense, se sitúa fuera de un marco en el cual constantemente el negro simplemente era subyugado, era criminalizado, era la persona violadora o la mujer super hipersexualizada que simplemente servía para cuidar a los niños de la clase media blanca. Entonces, ese renacimiento de Harlem puso de alguna manera en el centro a la persona negra y la llenó de relatos, la llenó de vida, la llenó de luz, y eso propició que de alguna manera el sujeto negro estadounidense se sintiera como un sujeto parte de la historia y por tanto como un sujeto activo en la historia. Y yo creo que con la poesía, aquellos que estamos en el mundo de la poesía, pero aquellos también que están en otros ámbitos de la creación artística y están ligados al activismo, estamos en la misma dirección de pensar esto, de dar un acompañamiento cultural a todo lo que se está moviendo por parte de organizaciones y personas en el ámbito más de la política, digamos, asociativa e institucional.
Yo quería que me contestaras a esta pregunta, pero creo que lo que vamos a escuchar a continuación también, contesta perfectamente a la cuestión que yo te planteaba, que cómo encaja la poesía con la política y el activismo. Vamos a escuchar algunos de tus poemas y los oyentes nos entenderán perfectamente. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Hemos seleccionado solo unos poquitos, los demás están todos en derecho de admisión. Primero lo escuchamos y luego me lo comentas, Jason.
Llegada. Nunca supe si regresaría o no. Lo único nítido de aquella fecha es que teníamos casi 9 años, la edad justa para no comprender lo que estaba sucediendo ni lo que queríamos guardar en nuestras maletas. Aquella mañana olía a café colombiano. Una televisión encendida nos despedía con la imagen de un avión estrellándose contra un edificio. A Madrid llegamos un 14 de septiembre de 2001. Nos esperaba tras la baranda nuestra madre y un tipo que no conocíamos pero le debíamos mucho. Su nombre aparecía en el documento que nos dejaba abrazarla. Algunas infancias tenemos la separación como marca. Nuestras madres y padres fueron al imperio a cuidar de otros, a entregar sus vidas, a alquilar sus ternuras, a romper sus espaldas para hacer frente a la carencia de nuestros mundos desposeídos. Las tías y las abuelas suelen sustituir a aquellas que se fueron. A cambio, el sueldo de la metrópoli llega a los hogares para alimentar las barrigas de una familia, las de un barrio, las de todo un país. Cuando llegamos comprendimos que estaríamos en constante movimiento, de un andén a otro, saltando de la línea verde a la roja, encerrados en un trasbordo matador de pies. En más de 9 casas o lugares hemos vivido. El primero de ellos fue un colchón en el suelo de un salón convertido en hogar. Nos apretábamos para no dejar escapar el calor de nuestra confianza recién reconstruida. Fueron 2 años los que pasaron antes de volver a ser una madre y sus 2 hijos. A papá llevábamos sin verlo desde los 5 años. Según me dijeron, cuando nos vio, lloró. Con el paso de la primavera nos convertimos en hijos de la Cruz Roja, de los campamentos de verano gratuitos, de las madrugadas esperando la fila para renovar nuestras tarjetas de residencia, de los abrazadores agostos de Madrid, de las piscinas municipales, de las líneas de bus verde, el pollo, el arroz y las patatas cocidas para ir al río. La memoria de nuestro cuerpo se aviva con reggaetón, bachata, vallenato y salsa. Bailamos al mismo ritmo que crecimos. No sucumbimos al "eso es música de Panchitos". Fuimos caderas intempestivas. El sudor palpitante que se acumulaba en los párpados nos indicaba que estábamos perdiendo la candidez. Mi hermano y yo nos prometimos desde pequeños sacar a mamá de trabajar lo antes posible. Entraba a las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche con su uniforme de colores desgastados lleno de invisibles ataduras. Cuando salimos de Cali, tras nuestro paso por Armenia, durante la espera en el aeropuerto de Bogotá, nunca nos preguntamos si volveríamos a pisar aquellas tierras. Lo único palpable de aquellos días es que éramos niños.
Bueno, es un poema tan impresionante y que resume de una forma tan directa, tan potente, pues una experiencia migratoria de la que, bueno, pues alguien ajeno como yo, pues se hace una idea y empatiza inmediatamente. Nunca supe si regresaría o no. Volver a ser una madre y sus 2 hijos, hijos de la Cruz Roja, dices, de los campamentos de verano gratuitos, las colas para renovar las tarjetas de residencia, escuchar que te llaman Panchito, todas estas vivencias tan directas, Jason, son las tuyas y las de muchas otras personas migrantes.
Sí, yo intentaba todo el rato con este poema y con el poemario en sí como intentar que mi experiencia, digamos, individual o la experiencia, digamos, colectiva de mi familia, compartirla o hacerla como una experiencia mucho más amplia, ¿no? Porque sé que muchas hemos pasado por lo mismo. O sea, somos un grupo social que, por supuesto, hay experiencias concretas, pero prácticamente todas hemos pasado por lo mismo y esto es lo que me ha enseñado todos estos años de activismo. Que cuando tú empiezas a compartir tu experiencia individual en un espacio en el cual están otras personas, de repente te das cuenta que sois parte de una experiencia colectiva. Y creo que sí.
Sí, y parte de esa experiencia colectiva tiene que ver con la respuesta de la sociedad o de la administración también del país de acogida. Es decir, con aquellos aspectos negativos con los que se encuentra y se topa la persona que migra, ¿no?
Sí, no, por supuesto. O sea, aspectos negativos, pero también como una resistencia dentro de esos aspectos negativos, ¿no? O sea, que al final hay una resistencia, también hay un discurso, por supuesto, de clase, ¿no? Con todo lo de la Cruz Roja, lo de los campamentos de verano gratuitos, lo del trabajo de mi madre habla de una clase obrera migrante, que también eso es importante, pero también como hay una denuncia, pero también como que deja un espacio a decir, a pesar de todo esto, estamos resistiendo y somos, ¿no?, parte de esta sociedad y claro, o sea, cuando al final también este poemario, aunque va dirigido, tiene muchas direcciones, tiene una clara idea de dirigirse a una generación que somos aquellos que o nacimos o nos hemos criado en España, ¿no? O sea, tenemos una experiencia migratoria que nos acompaña constantemente, ¿no? Y en este caso yo vine muy, muy, muy pequeño y en ningún momento me pregunté qué significaba eso. Para mí era una aventura simplemente. Bueno, vamos a volver a ver a nuestra madre, tal, pero no dijimos o no pensamos o no pensé en el hecho de que nunca volveríamos a ver a mis abuelas.
Eres poeta y politólogo, una persona muy preparada, con muchísima formación y muy activa socialmente, muy fuera del estereotipo generalizado de las personas migrantes por parte de las que no lo son. Te has visto prejuzgado, me imagino, muchas veces en tu vida por todo esto.
Constantemente. O sea, esto de que, o sea, en la parte, digamos, del feminismo se habla de un techo de cristal, ¿no? Y en la parte del antirracismo también se habla, podríamos hablar de un techo de cristal, y las compañeras asiáticas hablan de un techo de bambú, que el otro día lo leí y me parece como, wow, qué potente eso, ¿no? En plan, es una constante, o sea, cuando yo entro a algún lugar en el cual no se me espera, se creen o que soy familiar de la otra persona negra que hay está por allí. Esto me pasaba cuando colaboraba con Rita, iba al congreso, era más viable, Rita Bosao, era más viable pensar que era su familiar que el hecho de que una persona negra está formada y quiere apoyar a otra persona negra que ocupa un espacio institucional muy importante para muchas personas de este país. Entonces, esto me ha pasado allí, me ha pasado en otros espacios donde constantemente yo noto, porque bueno, ya son muchos años, ¿no? O sea, noto la cara de sorpresa de, hostia, pero si este chaval sabe hablar y tiene formación. Y es como una anécdota muy, muy, muy de la vida cotidiana, ¿no? De estar en una plaza con unos amigos charlando y, bueno, o sea, amigos más, menos cercanos. En este caso era un amigo menos cercano, ¿no? Y empezamos a hablar y empecé a contarle, ¿no? Que estudiaba ciencias políticas y en ese momento también estaba estudiando derecho por la UNED y se quedó como, wow, ¿qué dices? O sea, tío, o sea, nunca me hubiese imaginado que estuvieses tan formado, Jason, y yo, ¿por qué no? Y en ese momento él hizo el clic, o sea, él entendió en plan, entendió todo en plan de, hostia, claro, o sea, esto es una construcción absolutamente racista de que Jason, por ser una persona negra, no puede tener este tipo de formación, porque conseguimos a las personas negras o las personas afrodescendientes de esta manera.
Se nos va el tiempo, se nos acaba el tiempo y la verdad es que hay tantísimos temas de los que hablar a raíz de tus poemas. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar uno. Las vidas de las nuestras importan.
Las vidas de las nuestras importan. Me educaron para ser un buen negro migrante. Eran sus entrañas, era el rumor, eran sus trampas las que giraban las piezas. Retorcí mi acento tanto que a destierro olía mi boca. Cada mañana desorientado sonreí al silencio, sentado en un rincón aún me recuerdo atrapando gestos, subterfugios para ser integrado, igual que el papel de macho desprovisto de sensibilidad, dispuesto a romperlo todo, participar en la provocación. Abracé tantas cosas al mismo tiempo para ser un negro de verdad, que muchas de ellas hicieron epidermis, entraron en mi sangre, fueron camino. No me arrepiento de nada. En la breve juventud viví lo imposible. Cogí las opciones que se me daban. Fuimos dueños de unos cuantos barrios. Pude ser yo, pero no fui. Traicioné a las canciones de rap americano. Traicioné las esperanzas del profesorado del ISTI. Traicioné esa imagen pulida durante años. Traicioné a tantas y tantos que el sistema aún no me lo perdona. Escúchame. No es un problema tuyo. No te pierdas en su maraña. Entiende este orden para crear tu propio caos. Descansa cuando lo necesites. Ni siquiera nos pertenecen las palabras con las cuales nos nombran.
Jason F. García López es el autor de Derecho de Admisión, de la editorial La Imprenta, en la calle Monteleón 5. Queremos recomendar también la visita a este lugar. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Se lo recomendamos este libro y con él pues nos vamos a despedir. Jason, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Thank you.
just sweet, hindsight so dear. Objects now smaller than they appear.